Hoy corresponde, es la clase 8, y corresponde el texto desde el capítulo 15, versículo 1, al capítulo 18, versículo 7. O sea que tenemos 4 capítulos. Pero nos quedaba pendiente de la otra clase el capítulo 14. O sea que tenemos 5 capítulos. Es interesante que lo podamos dar todo de una corrida, porque tienen unos elementos bastante comunes todos estos capítulos, pero muy interesantes, y sobre todo este capítulo 14 tenemos que pararnos un poco. En primer lugar, ya dije el otro día que los versículos 1 hasta la primera parte del 4, pues es una descripción triunfal del pueblo de Dios sobre Babilonia, ¿no? Se refleja sobre todo en la segunda parte del versículo 4, en el comentario que hace, ¿no? Esta introducción entonces enlaza el contenido que sigue con el que le precede, porque ahora va a hablar no de Babilonia, sino del rey de Babilonia. Y la suerte del rey de Babilonia es la propia, es la consecuente del destino histórico de Babilonia, ¿no? No puede ser que se desgaje uno del otro. Ahora, el resultado de la operación de Dios contra Babilonia se refleja o describe en el versículo 7. Dice allí: toda la tierra está en reposo, y le cantaron alabanzas, ¿no? Esto es la descripción. Ahora bien, en el versículo 1, en la segunda parte, dice, bueno, la primera dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Hemos visto ya muchos juicios sobre Israel, de que lo van a deportar, de que se lo van a llevar, de que lo van a dejar como la palma de la mano, y todo esto, dice, pero aún, al final, cuando haya pasado todo esto, aún habrá misericordia para Jacob y para Israel. Estamos en pleno siglo XX y podemos decir, pues sí, es así, ¿eh? Y lo hará reposar en su tierra. Dice, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Bueno, esto en aquel contexto histórico se produjo de alguna manera. ¿Por qué? Porque más que extranjeros en el sentido lato de la palabra, son más bien prosélitos, son todos aquellos que después de haber estado ellos fuera, los judíos, es decir, los israelitas, haber estado fuera de su tierra, se pudieron ellos hacer esta captación, este proselitismo, ¿eh? No olvidemos que las diásporas, las famosas diásporas, ¿no? Además de la gran diáspora, pero estas oleadas de diáspora de Israel y los exilios forzados, ¿eh? La diáspora era voluntaria, el exilio era forzado, ¿no? Y son los que han propiciado el empuje misionero de los judíos. Porque al final de cuentas, toda la inspiración misionera que tenemos en el Nuevo Testamento, en los mismos evangelios, el impulso misionero que el Señor Jesucristo quiere insuflar de alguna manera en sus discípulos, es ni más ni menos que el mismo impulso que había tenido Israel, ahora con otro espíritu, ¿eh? Con otro espíritu, porque el Señor ya había dicho a los judíos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que rodeáis el mar y la tierra para hacer un prosélito, ¿eh? Ponían en marcha una maquinaria de testimonio y de viaje y de salir aquí, ir allá y enviar gente a Alejandría y a todas partes para hacer prosélitos en todo, ¿eh? Este impulso misionero, muy bueno desde el punto de vista de que lo que hacían era extender el conocimiento del Señor y de la Torá, ¿no? Pero luego cuando lo habían hecho un prosélito lo hacían hijo del infierno, doble peor que ellos, porque le insuflaban toda aquella carga de hipocresía religiosa, que era lo que el Señor Jesucristo más abominaba, porque lo apartaba, les apartaba de la verdad, ¿no? Y de esto se quejaba el Señor. Pero en sí, el impulso misionero era maravilloso. No ha habido ninguna religión en el mundo que haya tenido el impulso misionero que ha tenido el pueblo de Israel, e incluso, en cierta manera, el judaísmo, ¿no? No solamente el judaísmo político, sino el religioso. Así que no olvidemos que este es un detalle muy grande. Aquí dice, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Son prosélitos, ¿eh? Así que vamos a seguir En el versículo 4 hasta el versículo 23 tenemos este cómo paró, cómo acabó todo esto, dice el versículo 4 en la segunda parte. Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro, ¿verdad? En el versículo 7, pero ahora dice todo está en paz, ¿eh? Dice el versículo 7, toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. Aún los cipreses, dice el versículo 8, se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, en Babilonia se refiere, no ha subido cortador contra nosotros, no ha habido tala de bosques. O sea que esto es sin duda una denuncia de la barbarie ecológica del rey de Babilonia, ¿no? Y porque mirad una cosa, Satanás y los que hacen la obra de Satanás, porque está Dios y los que hacen la obra de Dios, que Dios utiliza para sus fines, pero Satanás y los que hacen la obra de Satanás no son solamente enemigos y destructores del ser humano, son destructores de toda la obra de Dios, quieren destruir la totalidad de la obra de Dios. Luego los versículos 8 y 9, hay los versículos 9 y 10, nos presentan una visión, una descripción de ultratumba, ¿no? El Seol se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros, tú, Babilonia, tú, rey de Babel, con todo tu poder y todo tu orgullo, tú también. Bueno, ahora aquí desde los versículos 12 y 14, bueno, el 11 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí muestra que juntamente con el hombre, incluso el arte, estas pequeñas alusiones le hemos de dar un valor porque lo tienen, ¿no? Bajarás tú y te comerán los gusanos, pero bajará también, dice aquí, el sonido de tus arpas. No incluso las arpas, sino el sonido de las arpas. El arte creado, el arte con el que se quiso, adornar, se quiso hacer bello una cosa que en el fondo no lo era. Es muy bueno que aprendamos a tener unas nociones de lo que el arte es en realidad y de lo que puede ser el arte también. Con muy buena música yo he oído grandes blasfemias, ¿comprendéis? He oído cantar tremendas blasfemias, pero con muy buena música, eso sí, maravillosa. Así que el sonido de las arpas también, el arte de Babilonia, no solamente aquellos jardines colgantes, sino lo que se había oído en aquellos jardines, aquella música deleitosa de aquellas arpas de plata, que las hacían de plata, ¿no? Aquella música deleitosa de las arpas de plata en los jardines de Babilonia, que servía para disimular todo aquel desprecio, aquella corrupción que había por toda la obra de Dios. Vivían únicamente para sí mismos y para su... Bueno, entonces de los versículos 12 al 14, tenemos esta descripción que tanto se ha utilizado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Bueno, yo diré que desde la antigüedad ya, desde los primeros siglos del cristianismo, desde los días de Tertuliano y Gregorio el Grande, ¿no?, y otros padres de la Iglesia, esta descripción es realmente tan trascendente en las expresiones y los símiles que emplean, que no vacilaron en interpretar esto como una descripción de Satanás, ¿no?, en su precaída, en su caída y en su postcaída, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros aquí, exegéticamente, esto tiene que quedar con el rey de Babilonia, Lo que aquí dice, lo dice el rey de Babilonia, y es el rey de Babilonia, ¿no? Como en Ezequiel también, en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19, aquel ser tan impresionante que también muchos relacionan y ponen en conexión directa con la experiencia de Satanás, ¿no? Aquel es el rey de Tiro, por favor. En el rigor exegético, aquí tenemos el rey de Babilonia y en Ezequiel 28 tenemos el rey de Tiro. Ahora bien, con todo y sentado el principio de este rigor exegético, al que yo me mantengo fiel, cabe, en amplitud de perspectiva profética, hallar en esta lectura, si no un relato vivo y directo de lo acontecido a Satanás, en esta su precaída, en su caída y su postcaída, sí que sirve para explicarlo en su sentido teológico. O sea que si cogemos esto, no lo vamos a hacer porque nos llevaría mucho tiempo, y a mí me gusta mucho explicar esto, ¿no? Porque sirve para explicar el sentido teológico de en qué consistió, en qué pudo consistir el pecado de Satanás. Este error, este cambio de esta falta de comprensión de la auténtica jerarquía le hizo variar la perspectiva de su situación con respecto de Dios, ¿no? Y es la experiencia del rey de Babilonia. ¿Por qué el rey de Babilonia? El rey de Tiro, ¿verdad? Pues son reyes que sirvieron, podríamos decir, a Satanás. En su trayecto histórico, ellos sirvieron a Satanás. Igualmente como un siervo fiel del Señor sirve a Dios en su trayectoria histórica, ¿no? Y hace la obra de Dios, pues los otros también hacen esta obra de Satanás y son igual que Satanás. Vosotros sois hijos, dijo el Señor Jesucristo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y hacéis las obras de vuestro padre. Y él es mentiroso desde el principio y miente desde el principio y está. Y por eso es homicida, por esto es lo que es y vosotros sois lo que sois. Aquel lenguaje del Señor Jesucristo que deja lugar de toda duda. Pues bien, yo repito que sin dejar de respetar este rigor exegético, cabe hallar en la amplitud de la perspectiva histórica, sino el relato vivo, un relato vivo, directo, una crónica de qué es lo que le pasó a Satanás, no es lo que le pasó en el versículo 12, 13 y 14 del capítulo 14 de Isaías, pero sí que sirve para explicar teológicamente el sentido que tiene todo esto, o el sentido teológico de la muerte, ahí de la caída de Satanás. Bueno, ahora la realidad la tenemos desde aquello era la pretensión, estos tres versículos, del 12 al 14, pero la realidad está desde el 15 hasta el 23. Mas tú, derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te verán, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, es este. Y bueno, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, entre otras cosas de su enseñanza, nos ha dado unos retazos de la eternidad. A Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito hijo que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer, ¿no? Y por lo tanto nos ha dado a conocer, nos ha pasado de vez en cuando unas notas impresionantes de la eternidad. Un día les dijo a sus discípulos, esto es maravilla. Mira, yo vi a Satanás como un rayo que caía del cielo. Yo lo vi esto, dice el Señor Jesucristo. Es una experiencia que él la podía contar aquí a los hombres de la historia y en la historia. Yo vi a Satanás como un rayo que caía del cielo. Así que esta es la realidad. Tú derribado eres. Tú eres el que puso al mundo como un desierto y que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y dice, ahora mira, más o menos las naciones van tirando, le dice el versículo 18, ¿no? Todos los reyes yacen con honra, cada uno en su morada, ¿no? Viven sus vicisitudes, pero son reyes, ¿sí? Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es una descripción de la ruina que ha llevado la impiedad de un hombre y también de su pueblo. Preparad sus hijos, dice, para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten, no posean la tierra, ni llenen las ciudades, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. ¿Os acordáis de aquella idea del barrer, de la escoba, que ya la la empleaba Isaías. Pues aquí lo han traducido bien, ¿no? La idea de escoba, de barrer, de quitar todo lo que sobra. Bueno, ya luego entramos entonces en Asiria, ¿no? Este versículos 24 al 27, este juicio y las acciones pertinentes a este juicio no es algo particularizado en Asiria, sino que en el versículo 26 vemos que incluso se va a extender a toda la tierra. Una vez más aflora aquí el proyecto universal de Dios de considerar el desarrollo total de la historia de los hombres en el mundo y juzgarla episódicamente, por medio de los juicios históricos y finalmente en el remate final. Pero aquí dice, este es el consejo que está acordado, ¿qué? ¿Sobre Asiria? No, y sobre toda la tierra. Y está la mano extendida sobre todas las naciones. ¿Por qué? Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y si su mano ya está extendida, ¿quién la hará retroceder? Así que siempre se plantea también lo inexorable de la voluntad de Dios. Si el ladrón brama, si el león ruge, decíamos, ¿quién no temerá? Y si Dios ha hablado, ¿el profeta callará? Es imposible. Y entonces, si Dios ha determinado estas cosas, ¿quién lo va a impedir? Y si su mano ya se ha extendido, ¿quién la hará retroceder? Dios es inexorable. Y aunque aquí tenemos juicios particularizados de naciones, no obstante, se nota que él proyecta y tiene en cuenta la totalidad de la humanidad. Que el la universalidad de los mensajes de Dios no solamente está en el Evangelio, sino también en el Antiguo Testamento. Con todo y esta carga tan acentuada del pueblo de Dios, que le escogió y le hizo objeto de una dilección, de unas preferencias, ¿no? Que tienen su explicación, ¿no? Pero que el Señor tiene su ojo puesto sobre toda la faz de la tierra, como leíamos ayer en el Salmo 11, ¿no? Sus párpados examinan, examinan al justo y al malo, o miran todo, Así que, y en el versículo 28 habla del año de la muerte de Acab, que esto podía ser hacia el 720 y tantos, ¿no? Y esto ya estamos en la profecía acerca de Filistea. En el año que murió el rey Acab fue esta profecía. Nuevamente tenemos aquí un detalle de cronología comprometida. Esta profecía, otras no sabemos, pero esta seguro que fue en el año que murió el rey Acab. Como la visión la tuvo en el año que murió el rey Uzías. Esto es importante porque ayudan a jalonar históricamente los oráculos, ¿no? Que aquí, desde luego, en parte nos interesa, mejor dicho, nos interesa mucho del todo, pero no podemos entrar porque el curso de Isaías duraría 3 años, ¿no? Pero sería muy interesante ver cómo gran parte de lo que aquí se dice tiene su correspondencia en los hechos históricos, como ya hemos visto y como seguiremos viendo. Ahora, no te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la rey de la culebra saldrás, pit y su fruto serpiente voladora. Y aquí habla que únicamente los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, ciudad, disuelta estás tú, Filistea, porque humo vendrá del norte y no quedará una sola en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Pues que Jehová fundó a Sion y que a ella se acogerán los afligidos del pueblo. Siempre queda aquí un remanente de gente que no ha tenido la culpa de las cosas, que no ha participado en la iniquidad, que ha estado siempre a la expectación de que hubiera una manifestación de la justicia, y cuando Dios la manifiesta, pues los primogénitos de los pobres y los menesterosos serán apacentados y se acostarán confiados, porque verán alumbrarse un principio de justicia. Cuando verán que el poderoso y el abusón, el déspota, cae fulminado porque Dios no le deja seguir, que hay juicios en la historia, ¿no? Bueno, entonces ya entramos ahora. Bueno, quizá que apuntéis que con referencia a Filistea hay una carga también, o sea, un pliego de cargos de parte de Dios en el capítulo 1 versículos 7 y 8 del libro del profeta Amós. Es interesante que lo leáis, son dos versículos nada más, pero es un pliego de cargos aquello, Dice, por tres pecados de Filistea y aún por el cuarto, yo voy a condenar y no revocaré su castigo, dice Dios, ¿no? Y también en cuanto a, ahora que vamos a entrar en Moab, porque ahora íbamos al capítulo 15 de Moab, a ver si puedo adelantar un poquito rápido. Bueno, Moab tiene su referencia en el libro de Amós, en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Allí se ve sobre todo algún detalle en los pliegos de cargos del libro de Amós. Se nota allí sobre todo, hay una descripción de la brutalidad que había en el tratamiento, digamos, de la beligerancia de aquellos pueblos, aquellos que acuchillaban, que abrían los vientres de las mujeres embarazadas, aquellos que calcinaban incluso los huesos de los muertos, en venganza, como cosa ofensiva, ¿no? Y cosas así se nota, cosas tremendas. Llevar a todo un pueblo, esclavo, y venderlo, a un pueblo entero, ¿no? Y luego coger una ciudad y ararla, derribarla y ararla, para que no quede allí nada, ni un cimiento. Es decir, que había una brutalidad y una crueldad tremenda, Bueno, pero ahora llevamos en cuanto a Moab, ¿no? Bueno, los moabitas sabéis que eran descendientes de Moab, que era, Moab fue el hijo de Lot y de su hija mayor, ¿no? Es un relato triste que tenemos en Génesis 19, versículos 31 al 37, ¿no? Bueno, la organización de Moab como nación, hasta hace poco se consideraba que se remontaba unos 1300 años antes de Jesucristo, cuando toda aquella gente que descendía en principio de Moab y de todas las uniones que tuvieron, más o menos a veces mestizas, pero llegó a configurarse una manera de ser moabita, una manera de habitar aquella tierra, ¿no? Que de alguna manera también le pertenecía, o se la perteneció, y era una manera de ser. Pues bien, hacia 1300 años antes de Jesucristo, siempre se había considerado que esto había tomado identidad casi nacional, pongamos por caso, identidad nacional. Pero los modernos descubrimientos arqueológicos que han salido más y más y más y más, se sabe que aún es mucho más antiguo. O sea que nos acercamos más a los días de Lot, nos acercamos más a los días de Lot. No tardó mucho en formarse una identidad de esta manera de ser. Del hijo de Lot. Bueno, entonces sabemos que, por ejemplo, en Números hubo un rey de Moab que se llamaba Balac, en Números 22, que se opuso utilizando los servicios de Balaam, ¿no? ¿Os acordáis de esta lectura tan, tan conocida? Bueno, luego también en el periodo de los jueces, otro rey de Moab, Eglón, también se levantó, atacó Israel, capturó a Jericó y sometió, incluso llegó a someter a Israel durante lo menos 18 años. También durante el reinado de David hubo problemas con Moab, pero ahora fue al revés. Fue David quien con sus fuerzas conquistó a Moab y sus habitantes fueron hechos tributarios del reino de David. Esto lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 2. Ahora, hay un dato interesante. Después de la muerte de Acab, y pensar que estamos aquí en esta lectura tan inmediata, pues Mesa, que era un rey de Moab, se rebeló contra Israel. Ahora bien, la rebelión fue sofocada. Esto está descrito en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, ¿verdad? Y esto fue aproximadamente hacia el año 840 antes de Jesucristo. O sea que os diré yo como poco más de 100 años antes de esta profecía. Como 100 años antes de esta profecía. Y bueno, y entonces Mesa, este rey de Moab, erigió una estela, una piedra así, ¿Dónde están descritas estas cosas? ¿Dónde figuran nombres de los reyes de Israel? Y donde se habla incluso de los vasos del templo de Jehová que se habían llevado para ponerlos delante de su Dios, que Moisés. Y ahora estas telas están en el Louvre. He visto las telas de mesa en el Louvre. Es decir, si existe un documento en piedra donde explican estas cosas. Es decir, que tenemos, y he visto una información extra bíblica de esto. Y figuran los nombres de los reyes de Israel. Bueno, entonces de los versículos 1 al 15 de este capítulo, hay de 1. A ver. Sí, los versículos 1 al 15. Bueno, no era el 15, porque era el 15 de... Me refería yo, he incorporado el 16 y todo. Bueno, lo que tenemos sobre todo aquí, en el capítulo 15 y 16, son, en primer lugar, muchos lugares enunciados. Unos son identificables hoy día, otros no. Tenemos nombres, o sea, es la toponimia de acontecimientos históricos, lo que hay aquí, mucho. Por ejemplo, en los versículos 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9, vemos muchos nombres. Cierto, de noche fue destruida Ar, puesta en silencio. También fue destruida Kir, también. Subió a Abavit y a Dibón, lugares altos a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba huyará Moab. Luego, Esbón y Eleale gritarán. Hasta Jahaza se oirá su voz. Luego, por la cuesta de Lujit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim. ¿Veis cómo es toda una toponimia que describe los acontecimientos, ¿no? Ahora bien, la descripción aquí, que mediante palabras que salen aquí, es de desolación, de terror, de humillación, gritos de dolor, lloro, quebranto, fenómenos adversos como son la sequía, la pérdida de bienes, guerra y aún exterminio y todo, es una guerra de exterminio. Se habla aquí de todas estas cosas, ¿verdad? Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. ¿Veis? Sequía. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Isaías escribe siempre en unos términos poéticamente muy sonoros, ¿no? Pero pérdida de bienes, sequía, guerra y exterminio, ¿no? Porque dice, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab. O sea que hay persecución y exterminio. Dice ya los sobrevivientes de la tierra de Moab. Ahora bien, todo esto está en este capítulo. Lugares que dramatizan con su nombre todo lo que allí aconteció, más este sentir humano de desolación, terror, humillación y todo esto, y las pérdidas, digamos, económicas y vivenciales de aquel pueblo. En el capítulo 16 también tenemos lo mismo, en relación con Moab también. Nombres de lugares que dramatizan la decadencia de aquella orgullosa Moab, ¿no? En el versículo 6 dice, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Está fundamentado en la mentira. Acordémonos que estos reyes sirven al padre de la mentira. Y sí, llega un momento en que parece que no, que aquello es la verdad. Su arrogancia, su soberbia, su altivez, están tan afirmadas que tenéis algo que decir, pero su mentira no va a prevalecer. Lo que no es, no es, ¿no? Por lo tanto, se acabará. Ahora, todo esto, de todas maneras, dentro de un cuadro de destierro y exilio de los moabitas que hayan escapado. Porque antes ya se ha dicho que los perseguirán, como leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes. Aquí se nota una huida tremenda de gente que huye del frente de combate, ¿no? y se marcha como pueden con sus animalitos y con sus carritos y con sus fardos cruzando las montañas y miran de alcanzar la frontera de Israel. Aquí se nota en el capítulo 16 un cuadro de exilio. Reúne, aquí dice, enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela del desierto al monte, ¿veis? Desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. ¿Veis? Una huida. Y dice aquí, reúne consejo. Esto es una... Es muy interesante porque en el versículo 1, bien sea por los judíos propiamente dichos o quizá de ellos mismos, se sienten concitados a procurarse la benevolencia de Judá ofreciéndole cordero al rey, al príncipe, ¿no? Dicen, envíad cordero al Señor de la tierra, subiéndolo desde el desierto hasta la hija de Sion, hasta allí donde se tipifica la realeza, ¿no? Y la gloria del pueblo de Israel, ¿no? Y así también está esto también, además en la estela de mesa, también figura esto, ¿no? Aquí lo que es muy bonita es la hermosa petición de los versículos 3 al 5. Reúne consejo, por favor, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Qué tremendo que es esto, ¿eh? Cuando es tan diferente la experiencia que nos describe, a ver si los encontrará ahora aquí. Cuando dice Abdías, ¿no? Pero aquí lo dice en cuanto a Edom, ¿eh? Cuando Edom dice, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas, pues tú no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Ni debiste haber gastado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debieras haberte parado en las encrucijadas para matar a los que escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Dios no quiere el abuso del que está perseguido y del que está humillado. No importa la causa del que sea. Esta saña, ¿verdad? Tremenda. Se paraban en las esquinas allí cuando... Mira lo que yo también. Y le tiraban al judío y al israelita. Y luego andaban por las ruinas de Jerusalén y miraban a ver si encontraban uno allí y lo delataban a los enemigos. No debieras haber hecho esto con tu hermano, dice Dios. Y ahora aquí son ellos que lo piden. Dicen, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Este pasaje para mí es uno de los más encantadores de Isaías, ¿eh? Porque se nota cómo se propicia la misericordia, la compasión, ¿eh? Como pedía muy adelantado ya la guerra civil de España, ¿no? Pedía al presidente de la República, paz, piedad, perdón, pedía él, llorando, ¿no? Era un discurso que hizo en el Ayuntamiento de Valencia. Cito esto como un hecho histórico cercano, en el que se nota que las personas, digamos, de nobles y de sentimiento justo, ¿verdad?, no pueden estar de acuerdo con la hazaña tremenda de una guerra civil. Y no pedía cañones ni nada, ni pedía aviones a los extranjeros. Pedía para nosotros mismos, los españoles, paz, piedad, perdón. Es esto. Y aquí hay una promesa de que habrá un trono de misericordia y habrá quien juzgue. Ya lo creo que lo habrá. Es muy hermosa esta parte, ¿no? Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son. Por tanto, Moab aullará, ¿veis? Nuevamente aquí tenemos aullidos, gemidos, ¿verdad? Y dice, gemiréis en gran manera abatidos, por las tortas de uva de Kirk Harrison. Se acordarán de las tortas que hacían con pasas tan buenas. Todo esto ha pasado, todo esto se ha hundido. Los campos de Esbón, palabras, y las vides, señores de naciones pisotearon sus sarmientos, por lo cual lamentaré con lloro de Jafer por la viña de Sidná. Te regaré con lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Dice, fijaros bien que esto, aquello que hemos dicho a veces, para las culturas mediterráneas, quitados el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares del pisador, y ha hecho cesar el grito del lagarero, del que pisa el lagar. Bueno, pues todo esto demuestra todo un sentimiento profundo de ruina, de añoranza del bien que se ha perdido, ¿verdad? ¿De cuán enraizadas están todos estos bienes? Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Hareseth. Y cuando apareciere, y aquí viene una de las cosas más tremendas, ¿no? Y es que cuando apareciere, dice, ellos llegan al tope, por decirlo así, empapados de lágrimas, ¿no? Van a su Dios, al Dios Kemosh, ¿no? Y dice, y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá, no le valdrá. Y esta es la palabra que pronunció Jehová a Moab desde antes. Y aquí parece ser que este versículo 3 alude como a dos etapas de la profecía, ¿eh? No siempre es fácil leer la profecía, ¿no? Aún esta que es tan bonita, tiene sus escollos. Pero parece ser que hay como dos momentos en los que se ha dicho. Bueno, Jehová dijo esto y se cumplirá. Pero ahora además ha dicho. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, ahí fija una fecha, ¿eh? Los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud. Y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Bueno, en el capítulo 17 tenemos, son unos breves versículos, muy pocos, tenemos la referencia a Siria, no a Asiria, sino Siria, ¿no? Ya sabéis que Siria también había tenido sus momentos de esplendor. ¿Quién no los ha tenido? Incluso individualmente. Todo el mundo tiene su momento de esplendor que luego cuando se abate se recuerda con añoranza, pero en sus días de esplendor un general muy apuesto y muy bizarro del ejército sirio había podido decir a un profeta de Israel que me bañe aquí en esto, si, como si se bañan los manzanares, no fastidies, no. Dice, pero es que Habana y Farfar, los ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, hombre, ¿dónde vas a parar? Esto era evidente para él, ¿no? Claro, estaban allí en Damasco, ¿no? Cerca de las alturas de las altiplanicies de Hermón, allí bajaban ríos y riachuelos y se juntaban en cauces mayores. Era un lugar de mucho pasto y de mucha riqueza, muy bonito, ¿no? Y dice, ¿qué? Habana y Farfar son mejores, solo dos de nuestros ríos son mejores que todas las aguas de Israel. Pues ya veis, he aquí Damasco dejará de ser ciudad, y será un montón de ruinas. Las ciudades de Arar están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí, no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín, etc. Y dice Jehová de los ejércitos. Y dice, y lo que quede de la gloria de Siria será como la gloria de los hijos de Israel. ¿Qué es esta gloria? Pues fijaros bien una cosa, que no desaparece del todo, pero queda así. De pequeñita, queda así la gloria de Siria y la gloria de Israel. Pero es bonito porque inmediatamente ya viene un juicio sobre Israel, ¿no? Y en los versículos 4 hasta el 14, si queréis anotar también la profecía acerca de Damasco, la referencia de Amós, es capítulo 1, versículos 3 al 5, que también conviene leer para saber cómo se las traían también los sirios, ¿eh? Y a todos los castiga allí el Señor con lo mismo, Desmonta sus instituciones civiles, sus organizaciones militares, les pone en la brecha de unas economías completamente deterioradas y perdidas, y hace que sobre todo finalmente la guerra, que allí toma el nombre de fuego, lama los muros de los palacios y de las fortalezas. Ya veréis que en el oráculo de Amós casi todo se resuelve por parte de Dios de una manera muy concreta en juicios de este tipo. Ahora aquí viene a Israel. En aquel tiempo la gloria de Jacob, dice, se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. ¿Veis? Pues la gloria de Siria será como la de Israel, se atenuará y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo siega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Es decir, cuando queda muy poco, ¿sabéis? De cuando hay que espigolar, cuando hay que espigar. Y dice, ahora eso sí, cuidado, aunque quedará todo tan minimizado, todo tan reducido, dice, pero quedarán rebuscos, como cuando sacuden el olivo. Dos o tres frutos ahí en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, no más. Algunas ramas tendrán cuatro o cinco olivos, pero lo normal será dos o tres. Esto es para dar, es una hermosa manera de dar a entender cómo queda minimizado toda la fuerza que los pueblos llegan a tener en sus economías, en sus organizaciones, y que son la base de su poder y todo. Pues no, señor. Y claro, cuando llegará todo esto, ¿no? Dice Jehová, Dios de Israel, así será minimizada la gloria de Israel como la gloria de Siria. Y en aquel día sí, en aquel día habrá un cambio de actitud ya, Entonces ya la cosa cambiará. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Asera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Dice, y habrá desolación. O sea que el panorama no es bonito, ni mucho menos, Pensar que aquellas fortificaciones, de las ciudades y aquellas torres, ahora no sirven para nada, no hay nada que defender. No hay ni siquiera allí ni unos pocos almacenes de buen trigo que defender ni nada. O sea que, no sé para qué. Habrá desolación. Eso sí, pero fijaros que en medio de la desolación hay rebuscos que han dejado de mirar a lo mal que habían hecho y ahora están mirando otra vez a su hacedor, están mirando al Santo de Israel, ha vuelto al principio regenerador, que es el mismo mensaje que había dado siempre Amós. Hay que volver al que hizo las Pléyades y el Orión, decía él, hay que volver al Dios creador. Y oís aquí que dice, en aquel día volverá a mirar el hombre a su hacedor. Hoy día aún nuestro mensaje, fijaros bien, que yo entiendo que el Evangelio aún tiene que empezarse, fijaros bien, no para, sin hablar del pecado. El Evangelio se tiene que empezar a predicar haciendo que la gente vuelva a considerar a su creador. Como los días de Isaías, como los días de Amós. Amós predicó primero que Isaías, ya lo decía. Volved al que hizo las Pléyades y el Orión. Y aquí dice, aquel día mirarán a su hacedor y sus ojos contemplarán. La palabra contemplar quiere decir que van a procurar entender al Santo de Israel. Ya no mirarán a lo que miraban antes. Y todo esto les pasará, esta desolación, porque se habían olvidado del Dios de su salvación. No se acordaban de la roca de su refugio. Por tanto, dice, bueno, podrá sembrar plantas hermosas y plantará sarmiento extraño. Y el día que las plantas las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, emplearás toda la técnica que quieras, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay siempre angustia y desesperación cuando los esfuerzos del hombre para sobrevivir son baldíos. Y por regla general todas estas cosas son acarreadas a causa del pecado, por haberse olvidado de que hay un Dios que nos ha hecho. Y Él sabe para qué, y nos lo ha dicho. Y tenemos que vivir en este ordenamiento de la creación, que no es un ordenamiento de un estado de derecho, más o menos interesante, justo y adecuado. No, es que es el ordenamiento supremo. Es de allí de donde emana todo lo que es la fuente del derecho natural, diría yo. El auténtico derecho natural es el del Dios creador. De allí emana toda la sabiduría. Hay toda la soberanía. Si nos hemos de referir a alguna soberanía, titular del derecho para los hombres, es la soberanía creadora de Dios. Es el mérito de creador de todo que él ejerce la soberanía.
Y si no volvemos al Dios creador y no reconocemos esta soberanía, nos encontraremos siempre en colisión con los auténticos derechos de las cosas creadas. Y seremos desdichados. Y entonces será todo esto que dice aquí, ¿no? Angustia y dolor desesperado. Ahora, hay el lenguaje del versículo 2 hasta el versículo 14, es el lenguaje propio de un rebaño. Clase número 9. El texto corresponde a Isaías 19, versículo 1, a 21, versículo 17. Bueno, continuamos con aquellas profecías o cargas, que a la, la versión de antes del 60 decía cargas en los títulos estos, cargas sobre Egipto, profecías sobre Egipto. Y en este capítulo se dan las situaciones de oposición por parte de estos pueblos y también de juicio entre Dios, Jehová, el Dios de Israel. No, fijaros bien que aquí no es entre Israel y Egipto, sino entre el Dios de Israel y Egipto. Aquí el problema está planteado. Es interesante pensar en esto, sobre todo cuando ahora tendremos que evocar la historia. En Israel, la marca historia de aquellos 400 años de esclavitud, ¿no? Primero libre, con ventajas, y finalmente cautiva. Pues aquella marca quedó indeleble en el pueblo de Israel. Ya después, profetas y poetas se refieren reiteradamente, sobre todo a los últimos tiempos de cautividad, cuando bajo el caudillaje de Moisés, ellos salieron de Egipto después de portentosas señales, como cruzar el Mar Rojo en seco, ¿no? Y mientras después el ejército del faraón quedaba allí hundido en el mar, ¿no? Era sepultado bajo las aguas del Mar Rojo. Bueno, el relato del Éxodo muestra que Jehová es el Señor y no los ídolos de Egipto. Y aquí no dejamos de tener también una evocación de lo mismo en este capítulo, Jehová es el Señor, Jehová es el verdadero Dios y no los ídolos de Egipto. Vosotros que estéis recordando, que podéis recordar, quizá algunos de vosotros habéis oído lecciones y estudios bíblicos sobre Éxodo, ¿no? Y vemos la contraposición de las señales, aquellas plagas, que estaban contrapuestas a los ídolos de Egipto, y la intención de Dios, a través de aquellas señales y de aquellas plagas, era una intención pedagógica. Reiteraba una y otra vez, esto es para que sepa Egipto que Jehová es Dios. Esto es para que sepa el faraón. Esto es para que sepa Israel, incluso mismo Israel. Tenía que reaprender, ¿no? 400 años de exilio, habían alejado ya de unas generaciones, quizá ya una idea muy vaga de, ¿verdad? Gemían, pero no sabían hacia dónde dirigirse ya. Pues bien. Todo esto está aquí reiterado en este capítulo, juntamente con un apéndice predictivo de una insospechable convivencia entre Asiria, Egipto e Israel. Bueno, hoy a fines del siglo XX, estamos casi igual, Hay un pacto ahora entre Israel y Egipto, que aún no Anwar el Sadat dejó sentado, el que continúa ahora sigue la misma política. Hay unos intentos de arreglarse con Jordania y con Siria, mirar de que se establezca la paz, y es decir, la misma situación, ¿no?, casi, de en aquella zona. Lo cual quiere decir que estos hechos que históricamente se vuelven a producir nos da la certificación de que entonces era así también, y que el relato bíblico que tenemos delante, le guste o no le guste a quien quiera de los críticos de la historia, está perfectamente de acuerdo con lo que es hoy día aún la experiencia del equilibrio de fuerzas en aquella zona de la Tierra. O sea, que nos guste o no, igualmente fuera si fuera lo contrario, pero es que no es que es así. Pero ahora bien, aunque los oráculos de este capítulo son plausibles, así los trastornos económicos debidos, por ejemplo, a sequías, a guerras civiles, en el versículo 2, veréis que hay aquí enunciada, dice, levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano. cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Eso es una guerra dentro de la pluralidad digamos, de ordenamientos que podía haber en toda aquella vasta zona que es llamada Egipto, ¿no? Y luego también guerras internacionales, por ejemplo con Asiria, ¿no? En el capítulo 20, versículo 4, vemos que el rey de Asiria llevará cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, jóvenes y ancianos, lo cual quiere decir que el rey de Asiria tiene que llegar hasta Egipto, lo tiene que invadir, ¿no? Pues todas estas cosas, en medio de actitudes contumaces, basadas en torpes consejos de los sabios y príncipes de Zoán y de Menfis, ¿no? Seguramente, este texto, que no tiene, fijaros bien, ni la primera parte, que son los versículos 1 al 11, ni la segunda parte, que son los versículos 16 al 25, son, digamos, clasificables o identificables con una determinada situación histórica, ¿eh? No, por sí mismos, es decir, por sí, no se sitúan en ningún sitio. Nombran unos solamente dos lugares geográficos, ¿eh? Que son Zoán y Menfis, ¿eh? Y habla de Egipto en general, y no puede uno fijar esto históricamente en un lugar, en un episodio determinado, ¿no? Ahora bien, no obstante, con seguridad digo que fue un texto este, de este capítulo, que hizo reflexionar en Judá y en toda la región del sur. Incluso hizo reflexionar seguramente a la costa de Filistea y de Fenicia, ¿eh? Pensando en la realidad de todas estas cosas que se decían acerca de Egipto, ¿eh? Solamente tendremos que llegar al capítulo 20 para que ya reentremos en una situación histórica concreta. Entonces, cuando leamos el capítulo 20, entenderemos que mucho de lo que se dice en el capítulo 19 tiene un significado, por lo menos. Si no una alusión histórica concreta, sí tiene un significado que recibe mucho valor. Ahora bien, en cualquier caso, todo lo que se dice aquí pertenece al lenguaje profético propio de todos los profetas y propio en particular del mismo Isaías, ¿no? En la misma línea que él está hablando de profecías sobre Moab, sobre Damasco, y pues hace ahora profecías sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Bueno, la idea aquí es reiterar un poquito la idea del Éxodo, ¿no? La nube allí presente, entrando Jehová en Egipto, no Israel, ¿no?, sino Jehová, y haciendo que se muevan las naciones de tal manera que Egipto va a caer víctima de su situación, por un lado, muy prepotente al parecer, pero muy flaca frente a la astucia y al ímpetu de los ejércitos asirios, que llevaban ya mucho tiempo de entrenamiento, ¿no?, y de campaña. Bueno, de todas maneras, yo espero que habéis leído estos tres capítulos y que os habéis dado cuenta de todo lo que se dice en este capítulo 19 bastante largo, donde los elementos de juicio, los anuncios de condena, de imposición de pena, de penalidad por esto. Ya hemos visto que anuncia sequías, se alejarán los ríos, se asecarán y se secarán las corrientes de los fosos. En el versículo 6, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. También incluso la pesca, que siempre era un gran recurso, ¿eh?, en Egipto, tanto por el lado del mar, ¿no?, como por la pesca fluvial, pues era algo que estaba allí constante y era, por decirlo así, una riqueza permanente. Pues tampoco, ¿no? Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Démonos cuenta que como la Biblia nos demuestra y nos habla de cosas que luego los jeroglíficos se han encontrado, ¿eh? Todas estas industrias, todas estas artesanías y de técnicas grandemente desarrolladas, porque todas estas factorías pistícolas, ¿eh?, tenían una técnica y unos avances tremendos, ¿eh?, que no creáis que hoy se hayan superado de mucho lo que se hacía allí en cuanto a los viveros y las factorías estas piscícolas, cómo clasificar, cómo orientar la vida de los alevines y, en fin, ¿no? Era toda una técnica tremenda. Pues todo esto es tenido en cuenta aquí. O sea que a una parte del valor profético que tenga esto, ¿no? Y luego también la misma tierra de Judá, dice el versículo 17, será espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Si no había olvidado Israel a Egipto, pues Egipto tampoco había olvidado a Israel. Que en los anales de la historia estaba escrito todo aquello que había pasado a Faraón y a su ejército. Y a los primogénitos de los egipcios, aquello quedó ahí escrito para siempre, ¿no? Y tenían ellos constancia de toda esta tremenda mortalidad, ¿no? Bueno, ahora hemos de entrar en el capítulo 20 porque así ya se nos introduce en el texto histórico, ¿no? Un texto que tiene fecha y todo, ¿eh? Breve y concreto, este capítulo es típico de un profetismo, digamos, de dinámica contemporánea. Lo que está diciendo aquí el profeta tiene que ver con lo que está pasando, ¿eh? Pues es a partir de una acción guerrera, preludio de una operación mucho más vasta, que vino más de 3 años después. Hay 3 años entre el primer conato y el cumplimiento de la profecía. Es durante estos 3 años que el profeta recibe el encargo de parte de Dios de ilustrar de una manera pública, el peligro de aliarse con Egipto para protegerse de Asiria, peligro que también anuncia a los filisteos y a los fenicios, ¿no? Porque toda la costa queda aquí advertida, no sé en qué punto está, pero lo dice, ¿no? Y dirán en aquel día el morador de esta costa, el morador de toda aquella franja de terreno que ocupaban junto al mar Mediterráneo los fenicios y los filisteos. Así pues, estamos, digo, en una situación histórica concreta con fecha y todo. En el año en que vino Tartán a Asdod, dice aquí. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Asdod era una ciudad fuerte filistea y se rebeló contra la presión de los egipcios, ¿no? Quizá había allí un estado de opresión, y Asdod era la que estaba más inmediata a las zonas de, digamos, de influencia y de poder asirio, y llegó un momento en que creyeron que podían tomar una iniciativa, se sublevó, se rebeló contra la presión de los asirios, y entonces Sargón, el rey, se enteró y envió a este Tartán. Este Tartán, no es Tartán, Tartán, venía a ser como uno de los jefes militares, formado por un triunviro, por ejemplo, como uno de los 3 jefes de Estado Mayor del ejército sirio, ¿verdad? Un Estado Mayor dividido en 3 jefaturas, en 3 cabezas, y este Tartán era uno de estos. Yo he leído las referencias históricas y parece ser que era así, ¿no? Por lo tanto, envió a un jefe de estos y ocupó militarmente y además en forma definitiva a Asdod. Claro, esto entonces aumentó el deseo del resto de Filistea y de las demás regiones allí colindantes de aliarse con el gran vecino del sur, con Egipto, Egipto ha sido siempre un gran vecino porque en primer lugar básicamente tenía una riqueza permanente. Había el gran padre, ¿no? El Nilo, y el Nilo trae una riqueza constante e inalterable, invariable, ¿no? Y entonces el que tiene riquezas pues puede tener armas, las puede comprar, las puede fabricar, puede... Y entonces fue en aquel momento, en aquel tiempo, dice el versículo 2, y en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: ve y quita el cilicio de tus lomos. Y aquí tenemos una de aquellas veces en la que Dios encarga a uno de sus profetas el emprender una acción publicitaria, una acción de la que todo el mundo habla, ¿no? Como si le dijera: pues ahora tú súbrete a lo alto de una cucaña, y cuando estés arriba, pues pega un grito y di: pues así le pasará a Israel, que cuando esté la cucana, luego bajará de repente y ¡bum! Y se deja caer, ¿no? Pues es decir, una señal publicitaria, No sé si hoy día hubiera dicho: pues mira, ves y alquila un espacio en la televisión y di esto al pueblo para que lo entienda. Quiero decir que todo está enmarcado dentro de una naturalidad, Y entonces le dijo que se desnudara, que quitara el cilicio de sus lomos y que descalzara las sandalias de tus pies, ¿no? Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Ya veréis, un hombre de ya lo dijimos al principio, era un hombre de prestigio, de categoría, estaba, creemos que estaba emparentado con la corte de Acaz, por lo menos, ¿no? Venía a ser como primo de Acaz, primo hermano, y luego también vemos que los otros reyes tenían el acceso a la corte y para parecer se recibía consejo, por lo menos él procuraba dar consejo y de alguna manera dialogaba con las fuerzas políticas de Judá, ¿no? Pero era este hombre que es conocido y distinguido por sus escritos, sus artículos, podríamos decir, ¿no? Sus artículos de prensa, diríamos hoy, su manera de dirigirse y de comunicar a la gente, y ver que aquel hombre se desnuda, ¿eh? Y quita el cilicio de sus lomos, ¿no? Y se quita el zapato de sus pies. Es una visión completamente inédita, ¿no? Y bueno, pero oye, se ha vuelto loco, ¿qué pasa? No, tú, no, oye, que cuando Isaías hace algo, ¿eh? Algunos dirían, por algo lo hace, esto tiene un sentido, esto tiene una publicidad. Se solía hacer esto, ¿eh? No solamente en el campo religioso, sino que era una manera, se buscaba una manera de llamar la atención. Y decir, pues esto que yo hago ahora significa esto, ¿eh? Con esto quiero decir esto, a lo mejor una protesta contra el rey, ¿no? O contra las autoridades de locales, o una reclamación, o sea, ¿no? Así que así lo hizo Isaías, ¿no? Y entonces él emplea de una manera atractiva, ¿no?, que hizo mucho impacto, y advierte a Judá que no confiara en los reyes del sur, sino que confiara en aquel que es el rey del cielo, que es el santo de Israel. Y así en los versículos 3 y 4, entonces ya da la explicación, y dice, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, hay una intencionalidad, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria, y dirán aquel día al morador de esta costa, mirad, ¿qué tal fue nuestra esperanza? ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? Hay una puerta, fuimos a llamar, ¿no? Sí que lo hicimos bien. ¿Y cómo escaparemos nosotros?, se preguntan entonces, ¿no? Así pues, fue con pérdida y con detrimento de su esperanza y de su gloria. Y claro, con este versículo 6, se aprecia que hay un desencanto político, un desencanto del valor de las alianzas, en cuanto a la auténtica ubicación del poder. A veces creemos que el poder está en un sitio y el poder está en otro, ¿eh? Y mirad lo que fue de nuestra esperanza. ¿Y nosotros cómo escaparemos? Ahora estamos ya en el capítulo 21. O sea que hoy vamos a ganarle mucho tiempo a... Sí, sí. En sí ya era una señal de una situación anormal, ¿no? En el dolor y en la protesta, en la desilusión, en el luto, ¿eh? Echar ceniza sobre la cabeza, ¿no? Echar arena, tierra sobre la cabeza, vestirse de cilicio, ¿no? Y de quitarse las vestiduras. Hombre, hemos de pensar que él llevaba ropa interior, ¿eh? Casi el típico taparrabos que aún se lleva hoy en las zonas estas, ¿no? Y en las razas, digamos, árabes y todo esto, ¿no? Pero ya dice aquí, tal como iba el desnudo, así irá Egipto y Etiopía, enseñando las nalgas por el mundo, ¿no? O sea que no vamos a pensar que era un desnudo impúdico, ¿entiendes? En el sentido más lato de la palabra, ¿no? Sino que, pero sí, hombre, tremendamente llamativo, de decir, ¿qué hace este hombre? ¿Qué es? Lo que estemos grabando es igual, es como si salieran calzoncillos por la calle, ¿no? No sería impúdico desde el punto de vista, que tampoco no sería una desvergüenza, pero diría, ¿qué es lo que hacen calzoncillos por la calle? ¿No? Entonces, llamaría la atención a más no poder, sobre todo entre vecinos y amigos, ¿no? Es en este sentido quizá que podemos entender esto, ¿no? Porque el objeto lo logró, ¿eh? ¿Sabéis? ¿Os acordáis cuando salió Isaías? Pues así era Egipto y Etiopía. Hombre, si nos acordamos, como hasta nos reímos y todo, ¿no? Porque fíjate tú, ¿eh? Pues sí, es así. Bueno, entonces el capítulo 21, la profecía o carga en este capítulo, tiene al parecer en principio un nombre que es extraño para algunos. He leído comentarios aquí en Yankee y todo esto, y lo encuentran extraño esto de carga sobre el desierto del mar, profecía sobre el desierto del mar. Pero esto puede ser alusivo, por lo que vemos en el versículo 2, esta visión dura que me ha sido mostrada. Dice el prevaricador, el prevaricador que el destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media. Salen aquí dos nombres, Elam y Media. Claro, esto entonces ya nos sitúa geográficamente en un lugar que ahora lo vamos a considerar, ¿no? Al creciente poder de Medos y Persas, que eran poderes ocasionalmente confederados, ya sabéis que por lo que vemos en el libro de Daniel, ¿no? Hay un momento en que se nota que el imperio Medo-Persa estaba confederado y tenía dos capitales distintas, ¿no? Bueno, pues entonces esta situación geográfica tiene asentamiento entre la amplitud del desierto de Cedar, si tenéis un mapa de Palestina, ahora no lo tenemos delante, y luego el límite marítimo más cerca, más inmediato del este, que es el mar de Omán, el mar de Omán, este rincón del llamado Océano Índico, al que se entra por el estrecho de Hormuz. Entonces, la carga, la profecía sobre el desierto del mar, es que es la profecía sobre todo lo que va a acontecer en toda aquella vasta extensión que alcanza todo el desierto en sí, el desierto mismo, al que luego aludirá también, ¿no? Desde el Arabá, desde la estepa, Duma, precisamente, Duma, que era el punto central de la región de Edom, es el desierto de Idumea, al sureste de Palestina, ¿no? Así que la carga o la profecía sobre el desierto del mar, para mí, alude a todos los acontecimientos que se narran a continuación, hasta el final del capítulo. Todos los acontecimientos que se narran y que tienen como teatro y áreas de movimiento todo lo que está comprendido desde la parte más occidental del desierto del Arabá, o sea, de la estepa, hasta la parte más oriental que toca la parte norteña del mar de Omán. Hoy día todo esto que está tan afectado, ¿no?, por la guerra del petróleo y todas estas cosas. Bueno, de hecho, las cargas de los versículos 11 y 12, que son sobre Duma, y el del 13 al 17 sobre Arabia, confirman que este oráculo tiene que ver con esta realidad histórica, ¿no? Ahora vamos ya al punto del versículo 1. Habla aquí, profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda, ¿no? Bueno, los torbellinos del Negev eran muy conocidos de la gente que podía leer y oír esta profecía. Ya sabemos cómo son los torbellinos del Negev, ¿no? Cuando irrumpían llevando estas nubes de polvo, ¿no?, hacia el norte, y dejaban todo aquello, como nos pasa algunas veces en el territorio español, en el sur de España, en las Islas Canarias, y algunas veces llega hasta la meseta central, ¿no?, el polvo este rojo que viene del Sahara, ¿no? Bueno, pero allí en forma mucho más violenta, los torbellinos del Negev, de esta manera violenta como irrumpen los torbellinos del Negev, así tiene él una dura visión, porque como los torbellinos, así viene del desierto, así viene de la tierra horrenda, que pues el pavor de la guerra, ¿no? Y es, dice aquí, una dura visión que me ha sido mostrada. En el versículo 2 nos demuestra que los estatus humanos parecen inconmovibles, ¿no? Que ya cuando la sociedad adopta una manera de actuar, pues ya parece ser que esto va a continuar. Y los burladores siguen deseando el burlar, y los insensatos desprecian la ciencia. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Pero sube, oh Elam, y sita, oh Media. Y todo su gemido hice cesar. Bueno, aquí se describe el clima de los días de la caída de Babilonia, ¿no? En esta parte. Bien sea bajo Ciro, según algunos, o acaso cuando el ataque de Darío, que está referido en el capítulo 5 del libro de Daniel, ¿no? Es significativo el relato del versículo 5, porque si os dais cuenta, dice aquí: ponen la mesa, extienden tapices, comen y beben, punto. Y de repente, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Es decir, que están en una convocatoria festiva, ¿eh? Y de repente dicen: alto, que están aquí los enemigos, a coger los escudos, a coger las armas, ¿eh? Es algo de lo que pasa allí en el libro de Daniel. Y que tenía que ver entonces con el imperio de los caldeos, de Babilonia, ¿eh? Porque allí es Belsasar, el rey de los caldeos, el que aquella noche muere después de haber recibido un inminente aviso de Dios, que le interpreta a Daniel con claridad. Dice: mira, pues es quitado tu reino y será dado a medos y persas. ¿Cómo que es quitado tu reino? Tuvo tiempo de colgarle solamente el collar distintivo de, como que había prestado un servicio a la nación, y enseguida irrumpieron ya los enemigos y lo echaron todo para abajo, ¿no? Así que esto da una sensación de ser el mismo relato, pero aquí como una nota muy abreviada, muy telegráfica, ¿no? Ahora bien, en el versículo 9b, de todas maneras, sale, digamos, el resultado, que desde el punto de vista de la proyección teológica de la profecía de Isaías, que es a lo que hemos de prestar mucha atención, porque el hecho de referir situaciones históricas que coinciden, que ilustran, que confirman, es importantísimo, porque cada vez nos damos cuenta más de la veracidad y de la autenticidad del material que estamos tocando. Pero la importancia del sentido teológico que tienen todas estas acciones es: cayó, y con ella, dice aquí, ¿dónde está esto? Cayó Babilonia, es un grito que luego se dice también en el Apocalipsis, pero no de la Babilonia de los días aquellos. Veis, como aquí tenemos una profecía concreta que tiene que ver con algo que iba a suceder históricamente, que luego se repite en los mismos términos en el Apocalipsis, pero se refiere a una Babilonia mucho más amplia, de un sentido, digamos, universal y hasta cósmico, mucho más amplio que no aquel reino con todo su poder y con toda su influencia, que caía bajo la presión de otro ejército, que en aquel momento era más fuerte que el suyo y demás, sino que allí son entidades espirituales y morales, ¿no? Cuando es comparada la gran ramera que con la que fornicaban todos los reyes de la tierra, y rebasa todo aquello, porque al último dice que no se saciaba de mercaderías de oro y de plata y de especies y de tantas cosas, y dice, y de almas de hombres, ¿eh? Y de almas de hombres. O sea que hay un... allí en el Apocalipsis estas cosas son rebasadas y todo adquiere una tonalidad teleológica, ¿eh? unos timbres muy diferentes ya, ¿no? Cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Y además esto coincide con esta estimación, ¿verdad?, tierna. Oh pueblo mío trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, dice Isaías. Os acabo de decir lo que ha dicho Jehová, Dios de Israel, pueblo mío trillado y aventado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Israel iba, igual como el trigo es batido, ¿verdad? Cuando está trillado en la era, pasan los animales con el... con la piedra, con el rodillo allí apretado, estrillado y machacado, y después es aventado en la era, así saldrá Israel de la opresión de Babilonia, es decir, limpio, purificado, ¿eh? Será algo que ha sido batido, que ha sido trabajado, pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que va a hacer Jehová, así saldréis vosotros de la opresión de Babilonia. Luego viene la profecía, la carga sobre Duma, dice aquí. Prácticamente esto es Edom. Y aquí es donde sí que ya viene aquello que el otro día solamente lo aludí. Pero aquí es interesante ir a buscar ahora en Amós, capítulo 1, versículos 11 y 12. Amós, capítulo 1, versículos 11 y 12. Allí dice: así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Sabéis que Edom, de hecho, ¿verdad?, es Idumea, es la tierra de Ismael, el hermano de Isaac. Bueno, después fue Herodes, era Idumea también, sí. Dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Démonos cuenta que, ya veis cómo en la sociedad estas cosas, no sé, se van desvalorizando, pero el afecto natural es algo que Dios ha instalado como un valor que no dejará de cotizarse ante la mirada de Dios. El afecto natural, Y cuando anuncia que en los últimos tiempos, en la segunda carta de Timoteo, los hombres van a degenerar en muchos aspectos de su vida, dice que una de las cosas que perderán será el afecto natural. Desobedientes a sus padres, hinchados, echados para adelante, dice, incluso en un momento, echados para adelante. Dice, y sin afecto natural, sobre todo. Habrán perdido algo, habrán desvalorizado algo que Dios ha instalado con un valor permanente para la realidad humana. En la vida humana es tan importante, tan real, tan meritorio, tan cotizable, por decirlo así, a los ojos de Dios. Y el afecto natural, como el hígado y los riñones, lo son para el cuerpo y para la organización interior de nuestra vida fisiológica. El afecto natural es una de las sustancias de la vida del hombre. Y no se puede. Pues aquí dice, por cuanto tú perseguiste a tu hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente le ha guardado rencor. Que es aquello que leíamos el otro día en Días, ¿no? ¿Os acordáis de aquella espeluznante lectura? Cuando le echan cara, aquello es una carga completa. Todo el libro de Abdías está dedicado a una carga contra Edom y a la exaltación y recuperación de Israel. No haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Esaú. Y hay eso, yo había dicho Ismael y Heiser, hombre, Esaú y Jacob, ¿no? Y tus valientes, Otemán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército. Qué lectura tan tremenda. Les perseguían, les denostaron, se burlaron. Después les echaban flechas cuando doblaban las esquinas huyendo. Y aun cuando cogieron a alguno escondido en la bodega de su casa o en el corral de sus animales, ¿no? Le cogieron y le delataron para que le cogieran los egipcios, ¿no? Así dice... tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, y como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa será sobre tu cabeza, le dice Edom, ¿no? Bueno, pues es lo que tenemos aquí tan abreviado en el libro del profeta Amós, y también aquí al hablar de Duma, que es Edom, ¿no? Me dan voces de Seir. Guarda, que es de la noche, guarda, que es de la noche. Esto parece ser las voces repetidas reglamentariamente de los centinelas, ¿no? El reglamento de repetir no una, sino dos veces la voz de alerta al guarda, ¿no? Sabéis, como aquí aún se ha conocido en los tiempos de servicio. Centinela, alerta, alerta está, tiene que contestar al centinela. Si no contesta, que no lo oye, si no lo oye, malo. Tiene que contestar, alerta está, tiene que dar la voz de alerta, ¿no? Así que, guarda, que es de la noche, guarda, que es de la noche. El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Bueno, para mí este guardia es el lenguaje en primera persona, porque fijaros bien, dice, me dan voces de seguir, me dan a mí, Parece ser que aquí él entiende que es como el guarda, ¿no? El guarda de... Dice, guarda, ¿qué de la noche? Porque en el versículo 6 del capítulo anterior ya dice, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya que yo estoy continuamente de día y a las noches enteras sobre mi guarda. y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Y después Aloy dijo, cayó Babilonia. Bueno, claro, todo esto, como tiene una construcción poemática también, a nosotros se nos hace un poquito dificilito. Esto no es un reportaje del País o de Cambio 16, ¿no? Es una construcción poemática de hace muchos siglos y de un país muy lejano. Pero no obstante, se entiende perfectamente que él se siente constituido como una atalaya de toda aquella situación, de parte de Dios. Porque él tiene que verificar que lo que Dios ha dicho, y la gente ya lo ha oído porque él se lo ha dicho de parte de Dios, que ahora vayan viendo cómo es esto. Y le preguntan, ¿qué es de la noche? Pues ¿qué es de la noche? Que viene el día. Y después otra vez la noche. Vosotros preguntad, yo iré informando de lo que hay. Os iré viendo cómo todo lo que Dios ha dicho se cumple. Venid, volveos y venid. Y si queréis, preguntad, dice la atalaya. Que en este caso yo creo que está en primera persona, es Isaías mismo, ¿no? Bueno, entonces ya viene la profecía sobre la estepa, ¿eh? Arabia, ya es una palabra que quiere decir esto, ¿eh? La estepa. Bueno, entonces aquí se nos habla de Dedán, los caminantes de Dedán, ¿no? Los dedonitas estos eran una tribu que posiblemente era de origen camita, ¿eh? Este Dedán era hijo de Cus y era descendiente en donde está la genealogía de los hijos de Noé, en la genealogía de Cam está Cus y luego viene este Dedán, ¿no? Y bueno, los dedanitas entonces eran una tribu de origen camita que traficaban con la costa de Fenicia y con Damasco principalmente, es decir, que tenían organizado todo el transporte, ¿eh? de mercancías y todo el tráfico de valores, es decir, que se dedicaban al tráfico comercial, ¿no? Y entonces estos tenían ya sus rutas marcadas con los lugares de aprovisionamiento, ¿eh? Eran oasis, eran lugares en el desierto que tenían sus, vamos, o por lo menos si no en el desierto, había como una cadena, por decirlo así, sucesiva de estaciones en las que las caravanas podían repostar, podían beber agua, podían hacer agua y recuperar fuerzas y quizá también incluso comprar y vender alguna cosa y coger recados, coger correo, por ejemplo. Todas estas cosas son imaginables dentro del cuadro de costumbres de aquellos tiempos, ¿no? Y claro, tenían los lugares habituales de aprovisionamiento. Pero resulta, parece ser, aquí se entiende, y veo que coinciden mucho los comentaristas, digamos, y críticos textuales, ¿no? Coinciden bastante todos en esto, ¿no? Que a causa de la guerra, para no caer en manos del enemigo que quería incidir sobre estas rutas comerciales, ¿eh? Sobre estas rutas vitales del comercio de aquellos países, pues ellos se desviaban mirando de dar un rodeo, aunque fuera por lugares más desiertos, acampaban, como dice aquí, ¿no? En el bosque pasaréis la noche, en Arabá. Bueno, si era la estepa, pensad que no era un bosque de pinos como aquí en Navacerrada, ¿sabéis? Algunas veces las palabras que tenemos en nuestra Biblia desfiguran un poquito la realidad. Pensad que esto era en el desierto, en el eremo del Arabá, lo que hay es monte bajo, que llaman, ¿no? Se llama, es decir, matorrales. Arboleda baja, principalmente estas acacias seyales, ¿cómo se llama esto? Los madroños, estos bajos, ¿no? También, ¿eh? Es decir, no, vegetación baja, propia de lugares herémicos, desiertos, ¿no? Así que, y entonces ellos preferían ir a recorrer por esta zona, donde había menos lugares de aprovisionamiento, ¿verdad? Corriendo riesgo, como se ve aquí, de encontrarse sin sed y sin agua, es decir, con sed y con hambre, ¿eh? Y por esto dice, moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye, porque resulta que huían de la incidencia de los que hacían la guerra y caían sobre las rutas vitales del comercio, y por otro lado, pues en el desierto también sufrían el hambre y la sed y todo esto, ¿no? Luego al mismo tiempo habla así también de... Porque huyen ante la espada desnuda, huyen ante el arco entesado, huyen ante el peso de la batalla. Y cuántas veces la realidad trágica, aún de la sociedad humana que quiere vivir en paz, que quiere vivir del comercio y de sus trapicheos, ¿no? Resulta que por un lado tiene o el hambre y la sed, o por otro lado el peso de la batalla, como dice aquí, la fuerza de la guerra, ¿no? Y claro, esto es una profecía, y dice, y los sobrevivientes, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero. No sé si os choca esta idea de los años semejantes a años de jornalero. Esto es una expresión, se ve típica de aquellos tiempos, que quiere decir un año, pero un año real de 365 días, ni uno más ni uno menos, porque el jornalero quiere la cosa justa. Un año es un año, no, un año no es un año y dos semanas, un año es un año, tanto para cobrar como para trabajar. Esta es la idea de un año de jornalero. Pues de aquí a un año, es decir, que no pasará ni un día, ni una noche más, ni un año menos, que semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Es decir, toda aquella zona donde ha podido haber una contraposición tan grande de violencias por parte de unos y de otros, para incluso hacer imposible la vida del que no se metía en batallas. Pues toda la gloria de Cedar, y daros cuenta que Cedar es realmente toda la parte central de aquello, ¿no? Toda la gloria de Cedar, dice, será deshecha. Y los sobrevivientes, del número de los valientes flecheros hijos de Cedar, serán reducidos porque Jehová Dios lo ha dicho. Toda la gente que vivió de la flecha y apostándose para aprovechar y para incidir sobre los pobres que huían de la guerra, pues también esto va a ser deshecho. Quiere decir entonces que no hay nada que escape de los ojos del Señor. No hay nada que escape ante la mirada de Dios, ni la habilidad oportunista de los especuladores del comercio. Muchos piensan que estas cosas que no tienen importancia, y el libro de Amós nos lo demuestra que sí, que Dios no le quitaba el ojo a todas estas situaciones. Ay de vosotros que vendéis al pobre por un par de zapatos. ¿Qué creéis que no lo sé yo esto? Que vendéis al pobre por un par de zapatos. Ay de vosotros. O sea que todo lo que es oportunismo, que todos los que con motivo de que, por ejemplo, pues mira, pues cuando hubo la Primera Guerra Europea, fue un tiempo de oro para España, chico. Sí, muchos se hicieron ricos con la Primera Guerra Mundial, en mi tierra sobre todo, ¿no? Andan los fabricantes de tejidos con cualquier cosa, aunque fuera mal hecha la ropa, es igual. Los ejércitos lo compraban todo y lo pagaban caro y se hacían ricos. Y toda esta especulación, toda esta manera de incidir sobre la desgracia humana, Dios lo ve y lo juzga también. Y dice, los flecheros fueron, toda la gloria de la será derecha, y los flecheros fueron reducidos, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto tiene un... tiene su repercusión histórica. Hay incluso unos relatos en Jeremías, capítulo 49, que mantienen un paralelo muy interesante también sobre esto. Pero ya el tiempo se nos ha pasado, nos quedan 4 minutos, y prefiero que me hagáis alguna pregunta y... Estamos en esta parte, digamos, un poquito, no diría dura y pesada, del estudio de Isaías, pero que yo pienso que a través de las 3 lecciones que llevamos con las cargas y todo esto, hemos comprendido que había allí una situación histórica de muchos pueblos y de muchos reinos, con unos enfrentamientos de equilibrios de fuerzas entre imperios, que unos que estaban crecientes, otros que estaban declinando, y entre medio toda una pedrea de pueblos menos importantes, entre los cuales estaba Judá ya pequeño, Israel ya barrido por los sirios, y en medio de toda esta marabunta, el plan de Dios que tira adelante, en primer lugar con su pueblo, pero su pueblo desde el punto de vista de la infidelidad, del juicio y del castigo, el pueblo de Israel ya ha barrido, y el pueblo de Judá a punto de ser barrido también, aunque solo por un poco de tiempo. Luego lo dirá, por un poco de tiempo me alejaré, por un poco de tiempo, pero luego te volveré con misericordias, ¿no? Habrá un exilio, serán 70 años, estarás fuera, pero yo te volveré, ¿no? Y sobre todo, el pueblo de Dios tipificado, eso sí, vivamente en el remanente de Israel. Es decir, en las personas fieles, que los hubo siempre. Cuando hubo el pobre Elías que creía que estaba solo, Dios le tuvo que decir, pero si hay 7.000 que no han doblado la rodilla ante Baal, ¿no? Ha sido muy... Pero yo creo que el estudio de esto, aunque sea un poco árido, y hemos pasado por zonas en que no hemos podido identificar su corazón.